COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. 8 meses han transcurrido desde que los colegios vizcaínos de Ayalde y Munabe anunciaron la unión progresiva de ambos centros en un proyecto conjunto. En este tiempo de transición, la dirección de COAS, el grupo educativo al que pertenecen, ha ido dando pasos que están a punto de cristalizar. Las familias lo saben y esta tarde además van a conocer todos los detalles de este proyecto educativo de larga trayectoria e implantación. En Euskadi tiene otros 2 centros más, en Guipúzcoa y en el conjunto de España suman 11 colegios. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La fusión de estos 2 colegios surge del deseo común de fortalecer la calidad educativa y la oferta formativa de ambos. Y como todos los proyectos nuevos, genera inquietud que vamos a tratar de despejar con la directora de COAS en Euskadi, María Anzola. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días Susana.
Bueno, ya decimos que los padres, las familias, tienen esta tarde una cita. ¿Qué les vais a contar? Imagino que el detalle de los cambios, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a cambiar exactamente?
Bueno, a ver, esta tarde es verdad que tenemos un evento, vamos a celebrar la unión de 2 grandes colegios, que son Ayalde y Munabe. Las familias ya tienen conocimiento de esta unión, porque esto lo trasladamos el curso pasado, pero sí es verdad que es una celebración con un rebranding, una nueva marca, un rediseño, que bueno, pues creemos que es muy ilusionante, la verdad.
Desde fuera va a ser visible ese cambio, esa fusión al final, porque creáis una nueva marca, una nueva imagen corporativa. ¿Cómo va a ser? Si se puede avanzar alguna cosita ya, María, porque no lo sé.
Bueno, a ver, avanzar, vamos a avanzar poco porque esta es la sorpresa que tenemos preparada para esta tarde. Pero bueno, sí es verdad que estamos en un momento muy, muy ilusionante y sí queremos que las familias celebren esta unión, ¿no?, de los 2 colegios y mantener los 2, ¿no? O sea, por un lado Ayalde, por otro Munabe, y cómo estamos haciendo esa unión que ya lo están viviendo las familias, ¿no? Pero bueno, es una celebración, vamos.
Es un cambio jubiloso.
Eso es.
Oye, lo que no se modifica en ningún caso es vuestra esencia. La misión, la visión, los valores de los colegios, eso sigue intacto.
Efectivamente. O sea, nosotros al final lo que hemos hecho con esta marca es adaptar el nuevo modelo educativo sin renunciar a nuestros valores ni a nuestra historia, a la historia que tenemos en nuestro modelo anterior. Entonces mantenemos, efectivamente, como muy bien has dicho, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, la educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona, independientemente de las instalaciones en las que estemos. O sea, esa es nuestra base y eso es lo que sí o sí no se puede perder, porque es lo que nos identifica y es la realidad, es lo que somos, ¿no? Entonces eso es lo que no podemos perder y no lo vamos a perder, de hecho.
Como de esos cambios y esas novedades podemos avanzar poquito, vamos a hablar de lo que no cambia, como decíamos ahora, que es esa esencia y la formación que vosotros ofrecéis en vuestros colegios, una formación cristiana, humana y profesional de vanguardia, ¿no? Así se define.
Efectivamente. Nosotros al final tenemos en nuestra misión es ofrecer, ¿no?, esa educación personalizada basada en esos valores humanos y cristianos y ofrecer una educación integral. O sea, para nosotros combinamos tradición y vanguardia, ¿no? Porque el formar personas íntegras lo que hace es desarrollar esa confianza y seguridad en un entorno en el que cada persona pueda crecer feliz, ¿no? Que es lo que creo que los padres quieren y queremos todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Y es eso que está en nuestra raíz y en nuestra identidad, esa identidad cristiana y esa educación personalizada, eso es lo que vamos a mantener sí o sí siempre, ¿no? Entonces, luego pasan muchas cosas a lo largo de la historia y hay diferentes momentos y hay distintos proyectos y académicamente, bueno, es verdad que somos colegios muy potentes, pero en cualquier caso la raíz es lo que nos hace vivir como vivimos, ¿no? Y transmitir lo que para nosotros es esencial.
Fíjate, María, que me llama la atención, lo acabas de mencionar tú ahora mismo, has dicho ser felices y esa sí. es uno de los compromisos que tenéis en el colegio.
Claro, porque realmente queremos que todos los que formamos parte de la comunidad educativa, pero no solo los alumnos, ¿no?, sino que cada persona crezca feliz. Cada persona que está en el colegio, evidentemente los alumnos es que están diariamente en los colegios y tenemos muchos alumnos. Entonces, claro, si no crecen felices, es difícil prepararse para afrontar con éxito los retos del futuro, ¿no? Los retos que se te presentan en el futuro. Por eso el estar bien es que es importantísimo. Además, estamos viviendo en un momento en la sociedad que hay muchas personas que están sufriendo. Entonces, para nosotros esto es la base, ¿no? O sea, que cada alumno crezca feliz y cada persona, los profesores, las familias, o sea, intentar que cada uno desarrolle lo mejor de sí mismo.
Volviendo a esos cambios, María, lo que va a ser evidente, ¿cuándo va a ser visible el cambio? ¿O ya se están evidenciando algunos de ellos?
Bueno, ya se están evidenciando y en nuestras redes sociales ya hemos ido adelantando, haciendo algún adelanto. Hoy se verá más y, bueno, pues evidentemente, claro, al final un cambio en la marca se va a visibilizar porque realmente el diseño, hombre, pues es un diseño más novedoso. Vamos a mantener nuestro color corporativo. Tenemos una nueva tipografía. Bueno, la verdad es que va a ser muy bonito. No te puedo adelantar mucho más, no te estoy contando mucho, pero
ya,
bueno.
Ya. Me estás dejando. Bueno, yo te voy preguntando y si no se puede, pues no se puede. Cambia el nombre.
Eso, lo que no se puede.
Cambia el nombre.
No, mantenemos nuestro nombre porque es verdad que tanto Ayalde como Munabe tienen muchísima historia. Entonces, bueno, pues esto se mantiene. El nombre lo mantenemos y lo mismo que la marca madre, que es COAS, el grupo educativo, también se mantiene.
Ajá. Me parece que este año ya estáis con los primeros cursos de primaria, primero y segundo, y en el siguiente irán el resto de cursos.
Mira, efectivamente, este año lo que tenemos es un primero de primaria y un segundo de primaria mixtos en las instalaciones de Ayalde. El curso que viene, toda la primaria se traslada a las instalaciones de Ayalde. Pero la secundaria se mantiene, de momento, la secundaria se mantiene tanto en Ayalde como en Munabe, la secundaria y el bachillerato, porque son cursos muy, muy numerosos,
claro,
y no hay posibilidad todavía de unificarlos en una sola sede. Entonces, de momento se mantienen, pero bueno, tienen abierta la matrícula para mixto y todo. O sea, son mixtos, lo que pasa es que no nos caben todos juntos, pero en los próximos años, o sea, esto lo iremos haciendo de forma paulatina para que todo el mundo esté en la misma sede cuando quepan todos, claro. Ni en una ni en otra.
Es que son seis líneas por cursos, muchísima gente, muchísimo alumnado.
Claro, claro, sí, tenemos las líneas de Ayalde y luego las de Munabe. Entonces, claro, la primaria es fácil, luego esta primaria va a seguir subiendo a mixta a la secundaria y en el momento en el que nos quepan todos en uno de los centros, por supuesto que los unimos, claro.
Oye, hablamos de cambios, yo decía que siempre que hay cambios se genera una cierta inquietud, una intranquilidad, así que a las familias lo que sí les queréis trasladar hoy es un mensaje de tranquilidad, porque todo va a ir bien y todo va a salir bien, ¿no, María?
Sí, no, por supuesto que sí. A ver, las familias están sobre todo expectantes porque hemos generado bastante expectación con la celebración, ¿no? Con la celebración que tenemos esta tarde. Pero sí tienen la seguridad de que vamos a seguir haciéndolo como hasta ahora. O sea, las familias que tenemos en los colegios, lo que nosotros trabajamos mucho porque es uno de nuestros valores, es la confianza. Entonces, para nosotros eso es muy clave. Y las familias confían en los colegios. Entonces, esta confianza se mantiene. De hecho, ellos son, tanto primero los profesores, por supuesto, y después las familias, los primeros en conocer cada uno de los cambios que hemos ido teniendo. O sea, que esto la confianza está en la base de la relación, vamos, claramente.
Oye, María, en 30 segundos te pregunto, porque también sé que tenéis en Guipúzcoa dos colegios, uno en San Sebastián y otro en Irún, que van a seguir la misma senda, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que, claro, hay mucha más facilidad en los colegios de San Sebastián, porque son colegios que tienen una línea, tanto el masculino como el femenino. Entonces, este año, igual que en Ayalde y Munabe, son mixtos los cursos de primero y segundo de primaria, pero el año que viene en San Sebastián, uno en Guipúzcoa, lo que vamos a hacer es unificar todo el colegio. Se va a mantener el infantil y la primaria en la sede de Donosti, en Esquivel, y la secundaria y el bachillerato estarán en la sede de Irún, en el colegio Erain. Pero
aquí
los dos colegios se mantienen activos, uno con una con Donosti.
Gracias, perdón, María, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias,
fenomenal.
La directora de COAS en Euskadi. Hasta
muchísimas
otro día.
Gracias, gracias, adiós.
Te quedas con Herrera en COAS.
Co- Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues las 12:30, aquí estamos en COPE Más. Ayer se completaba la jornada de Liga. Ya nos lo avanzaban nuestros compañeros de la redacción de deportes. Tenía que jugar el Athletic de Bilbao, desplazado a Mallorca, a las Islas Baleares. Se trajeron de ahí un puntito. Así que en un momento, no les ofrezco la información, sino el análisis con José Ángel Peña, nuestro compañero de Bilbao. Ahora sí que sí, José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Guardión, ¿qué tal, Susana?
Pues para la buchaca un puntito, ¿no?
Sí, que sabe a poco o que está bien.
Según priori, se mire, claro.
Sí, no, porque a priori estaría bien. Al final te medías a un equipo que estaba igualado contigo, que ha comenzado muy bien la temporada, que en estos momentos es rival directo en la lucha por los puestos europeos y que además había podido preparar durante una semana todo un partido, mientras que tú, en este caso el Athletic, venía de haber jugado el jueves competición continental. Lo que pasa que, claro, esto hay que ponerle en el contexto de cómo transcurrió el partido. Para empezar, ya a las primeras de cambio, Julen Aguirrezabala, el guardameta de los Leones, salvó a su equipo de un gol cantado, y a partir de ahí, en concreto en el minuto 22, pues todo cambió, el escenario cambió por completo con la expulsión de un futbolista del Mallorca, que por lo tanto estuvo prácticamente 70 minutos, más de 70 minutos en inferioridad numérica. El Athletic no fue capaz de aprovechar esa circunstancia, lo intentó, de eso no cabe la menor duda, con poca
fortuna,
fluidez, con poca claridad, sí, y fortuna evidentemente tampoco. Se le anularon dos goles bien anulados, uno a Nico Williams y el otro a Iñaki. Y también el pequeño de la saga disparó al larguero en una ocasión. Se puede entender que el Athletic mereció algo más a tenor de esto que te estoy relatando, pero tampoco tuvo muchas más ocasiones, ni tuvo tampoco el Mallorca una sensación de estar sometido, me refiero, sí en el juego, porque sobre todo en la segunda mitad el campo se inclinó hacia la portería del Mallorca, lógicamente, que se supo defender de maravilla. Pero como digo, no con grandes agobios. ¿Que podía haber ganado el Athletic? Sí. ¿Que lo hubiese merecido? Bueno, pues también, porque hubiese marcado un gol más que el rival y hubiese aprovechado esa superioridad numérica, pero en definitiva yo creo que sí queda ese regustillo amargo de que se podía haber hecho algo más, y por supuesto que se podían haber conseguido los tres puntos, pero también hay quien no tiene memoria frágil y dice, bueno, que el Athletic viene de ganar en Europa al Slavia Praga en un partido en el que fue netamente inferior al rival. Así que bueno, pues como se suele decir, el fútbol unas veces te da y otras te quita, así que por ahí tampoco hay muchos motivos de queja, y lo que sirve ese puntito al Athletic es para acabar la undécima jornada situado en puestos europeos, en quinta posición, eso sí, empatado con otros tres equipos, con 18 puntos, el Betis, el Mallorca y Osasuna. Recordemos que la Real acaba la jornada, o va a comenzar la décima, en la posición número 12 precisamente, con 12 puntos, dos más que los que tiene el Alavés, que es decimosexto, con 10, y está tan solo con uno de margen sobre los puestos de descenso. De cara a esa duodécima jornada en primera, el Alavés va a ser de nuevo el que la abra el viernes a las 9 en Mendizorroza, fíjate, precisamente ante el Mallorca. Los de Luis García Plaza pues tienen que romper esa racha de derrotas consecutivas en la competición.
Sí,
liguera, están
no
obligados
margen
a ello. En una situación similar, la Real visita el domingo que viene al Sevilla a las 6:30, un Sevilla que, bueno, poquito a poquito parece que se va recuperando de lo pasado en temporadas anteriores, y el Athletic pues jugará el domingo a las 9 ante el Betis, uno de esos equipos con los que está empatado en la clasificación. Pero claro, todo ello viene condicionado, en el caso del Alavés y de la Real, por lo que también comentamos ayer, Susana, sí, y es que,
lo que ocurra...
va a haber que hacer un paréntesis en la Liga para hablar de la Copa. Lo que ocurra, por ejemplo, sin ir más lejos, esta tarde en tierras gallegas, en ese duelo de la primera eliminatoria en la que el Alavés se mide a un equipo de la Segunda Federación, hablamos de la cuarta división del fútbol, y ahí, bueno, pues evidentemente cualquier cosa que no sea ganar sí que puede hacer encenderse las alarmas y condicionar aún más y en sentido negativo el choque del próximo viernes. Pero como vamos a confiar que se imponga la lógica, ya te digo que el escenario de cara al viernes sea diferente, aunque sea ante un equipo menor, aunque sea en otra competición, rompes de alguna manera esa dinámica negativa y quién sabe si de ahí puede venir cierta reacción en la Liga del Atlético. Pero por partes, lo primero, superar hoy, insistimos, a las 7, a un Compostela que dejó en la cuneta al Sestao River en la Copa Federación, en esa fase que daba opción a disputar la Copa del Rey, y un Alavés en el que va a haber, como no, cambios, rotaciones, pero también, como decimos siempre, cualquier equipo de primera, vamos a decir su segunda unidad, aunque ese término no gusta demasiado a los entrenadores, tiene que estar capacitado para superar a un equipo que está tres categorías por debajo de la tuya. Y el jueves la Real se mide, en este caso, a un rival todavía más modesto, al Jove Español, que ocupa, o sea, que milita en la tercera federación, la quinta división, diríamos, del fútbol estatal. Así que ahí sí que los de Imanol, vamos, todo lo que no va a decir ya ganar, sino no superar con margen, aunque no suelen ser partidos suficientes, pero por lo menos mostrarse superior. Luego lo que pase en el marcador y si ganan por más o menos goles es otra cosa, pero por lo menos demostrar
la imagen,
autoridad.
¿No?
Sí. sí, yo creo que puede ser un poco una palada más. No sé cómo decirlo, sobre Imanol y sobre su proyecto, que no voy a decir yo que esté cuestionado, pero bueno, sí que da ciertos signos de agotamiento que pueden cambiar en cualquier momento, y ya digo que esta competición puede servir para una cosa y para lo contrario en los equipos obligados o teóricamente muy superiores, como son el Alavés y la Real. El Eibar jugará el miércoles en el campo de la Unión Deportiva Logroñés, un equipo también de la Segunda Federación, y un Eibar en una situación similar a la del Alavés y a la Real, ¿no? Tienen similitudes. Al final, los de Josep Etxeberria están yéndose un poquito hacia abajo en la clasificación, una clasificación muy apretada. No han perdido prácticamente opciones de nada, pero sí quedan, como nos decía ayer también Oscar y media, sensación de pobre a domicilio. La Copa se juega en campo del rival de menor categoría, por lo tanto, en tierras riojanas, a un solo encuentro. Y bueno, pues también el Eibar tendrá que tentarse bien la ropa si no quiere sorpresas antes de recibir el próximo sábado al Elche en Ipurúa a las 2 de la tarde en Liga. Y los otros dos equipos vascos que van a entrar o que entran en esta primera eliminatoria, el Athletic está exento por aquello de que es el vigente campeón y tiene que jugar la Supercopa, pero los otros dos son además vizcaínos. Mañana el Baracaldo se mide al Lleida Esportiu en tierras catalanas. Aquí la diferencia de categoría es solo una. El Baracaldo está en Primera Federación, es un recién ascendido, enfrente el Lleida, un histórico venido a menos, y el Amorebieta visitará al Barbastro, también equipo de Segunda Federación, el jueves a las 7. La lógica también habla de la superioridad de nuestros equipos, pero aquí sí que la cosa está muchísimo, muchísimo más igualada. Ya ves que estamos viviendo unas semanas frenéticas en el mundo del fútbol. Casi no hay descanso entre una jornada y otra, entre la Liga, la Copa, y encima aquí tenemos también asuntos, vamos a decir, institucionales, o no sé cómo denominar, a la entrega ayer.
Eso te quería preguntar.
Premios. Sí,
vamos a ponernos glamurosos, venga.
Sí, vamos a ponernos glamurosos, aunque a mí no me queda bien las lentejuelas, no me favorecen.
Bueno,
Susana.
Es igual, pues tú te pones
unos vaqueritos y una chaqueta americana y ya está.
Y tan estupendamente. Bueno, sorprendido. sorprendió lo de ayer, ¿no?
Sí, bueno, sorprendió que algunos daban el Balón de Oro, ya estaban en manos de Vinicius, pues no, fue para Rodrigo, con enfado para el Real Madrid, que claro, boicoteó esa ceremonia, no asistió, vamos, una pataleta de,
pues qué feo,
de colegio,
la verdad,
sí, va, muy feo, y para un club que se dice señor, pues no,
pues no,
además
pues
se le
premió
como...
No se han comportado,
no, no, además es
además,
que se les premió como el mejor equipo
de Europa,
a nivel colectivo, o sea, y el mejor entrenador, Carlo Ancelotti.
Pero no
pues
estuvieron
no
allí,
recoger,
no estuvo no, para recoger.
Dieron consignas, Florentino, don Floren dio las
allí no va
consignas,
nadie y ala.
Pero me imagino que en este caso es también por la pataleta de Vinicius.
Por Vinicius,
porque,
claro,
ya digo,
sí,
o sea, al club no le hacía ningún favor y además el club sí fue premiado. En cuanto a los nuestros, pues muy bien Nico Williams, que
muy
acabó
bien,
en el top 15.
Muy bien.
Y Unai Simón me parece tremendo, segundo mejor portero, designado segundo mejor portero del mundo, aunque aquí había opciones incluso que fuese primero. Yo creo que estar allá en esa pelea pues me parece extraordinario. No hubo representación del Athletic, en este
ya
caso justificada,
dijimos, sí,
porque coincidía con ese partido,
claro,
en Mallorca, y oye, lo primero es lo primero. Un Athletic que, por cierto, esta tarde tiene una cita anual importante, que es esa Asamblea General de Socios Compromisarios a partir de las 6 en el Palacio Euskalduna. Se prevé pues una auténtica balsa de aceite para la Junta Directiva que preside John Uriarte, a la que los resultados deportivos le van acompañando, y también los números. Se va a presentar el presupuesto más alto de la historia, 155 millones, sin déficit y sin tener que tocar la hucha, así que las cosas de maravilla. Y permíteme que termine con una nota,
sí,
de
¿cómo?
Baloncesto, para que no se
enfaden
nadie,
nuestros
oyentes, que les gusta más que todo el mundo de la canasta, y además ahí en Vitoria tenéis muchos
ya
de ellos.
Creo.
Hoy sexta jornada de la Euroliga, Baskonia-Milán en el Buesa Arena a partir de las 8:30. Se mide el conjunto de Lasso, que ha ganado 3 de los 5 partidos disputados, ante un equipo, el italiano, que solo ha sumado una victoria en las 5 primeras jornadas. Aquí también la lógica nos hablaría de una victoria de Baskonia, pero estamos hablando de la máxima competición de clubes a nivel europeo, y hay cualquiera que esté, tiene nivel y tiene categoría para darte un susto. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que suceda, y esperemos que no hablemos mañana
cuentas
de un susto.
Eso.
Correcto. Así que nos volvemos
a
escuchar y nos citamos también para luego, a partir de las 3:25, una pildorita en el deporte, en el informativo, que hay que seguir hablando de los nuestros, y sobre todo ya de ese futuro inmediato, de esa eliminatoria copera del Alavés.
Dicho queda. Gracias, compañero. Hasta mañana.
A ti, agur.
Agur.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Y a las 12:42 vamos a mirar al cielo. Nos vamos hasta Euskal Met. Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, ¿cuál es la previsión? ¿Cómo va a continuar este martes?
Bueno, pues vamos a continuar con un ambiente soleado en las próximas horas. Esto va a ayudar a que las temperaturas sigan subiendo. Hoy van a alcanzar esos 18 o 20 grados incluso en puntos del litoral de máxima. Y bueno, sí que es verdad que a medida que vaya avanzando la tarde van a ir llegando algunos intervalos de nubes. De hecho, acabaremos el día ya con un cielo prácticamente cubierto.
¿Mañana hay algún cambio previsto?
En principio mañana vamos a notar por un lado que el cielo va a estar cubierto de nubes durante gran parte del día y esas nubes nos van a dejar algo de lluvia. Es verdad que en general va a ser lluvia débil y más probable sobre todo en puntos de Álava, pero también a medida que vaya avanzando el día se pueden dar lloviznas tanto en puntos de Vizcaya como en puntos de Guipúzcoa.
Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad.
Herrera en COPE,
Euskadi.
Estar informado.
El rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí, son tus. tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar.
Y en el tráfico, tranquilidad ahora mismo para circular, según nos confirma la Chancha.
Un final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser.
El Ayuntamiento de Bilbao ha comenzado este martes a instalar un conjunto escultórico de 22 toneladas con el que se rendirá homenaje a todas las víctimas del terrorismo y de la violencia en la ciudad. Según informa el consistorio, se trata de una iniciativa propuesta por el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia y el Ayuntamiento, con la que se ha buscado un espacio singular, público y céntrico desde donde poder recordar a todas las víctimas. El lugar elegido para ubicar esa escultura es el tramo situado en el número 69 de Alameda Mazarredo, es decir, entre el Museo Guggenheim y la Plaza Euskadi. Y el montaje de la misma, decimos que comienza hoy, pero va a requerir de varios días. Es de grandes dimensiones y tiene un peso total, 22 toneladas. Contará con una estructura central metálica y 5 bancos de piedra a su alrededor, conformados por el artista José Ramón Anda, que integrará además los árboles del propio jardín. La obra, en la que se va a incluir una placa con los nombres de todas las víctimas de la violencia y el terrorismo en Bilbao, se inaugurará a finales de este próximo mes de noviembre.
Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, palabra. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano. Seguro.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos hasta San Sebastián porque Good Morning Babilonia, película de 1987 de los hermanos Taviani, abrirá mañana miércoles 30 de octubre la quinta edición del ciclo Mosaico Italiano en Donosti, que incluye 6 títulos más y que se extenderá hasta el próximo 21 de mayo. En esta ocasión, el hilo conductor va a ser la idea del lugar en sus diferentes significados y singularidades. Y como ya ha ocurrido en años anteriores, tras las proyecciones, se celebrará un debate con expertos. Lo organiza la Diputación de Guipúzcoa junto a la Asociación Italia Chiquicultur. Te cuento además datos que ha hecho públicos esta mañana el Instituto Vasco de Estadística y que tienen que ver con nuestra costumbre ya de conectarnos para todo a Internet. El 89,9%, es decir, el 90%, prácticamente toda la población vasca mayor de 15 años se ha conectado a Internet este año. Hemos subido 1,6 puntos porcentuales respecto a 2023. Como ya ha ocurrido en años anteriores, es entre la población de 65 y más años donde más aumenta ese porcentaje, aunque a pesar de ello mantiene cifras muy alejados del resto de grupos de edad. Todos con cifras superiores al 97%, sobre todo entre menores de 54 años, donde prácticamente toda la población es usuaria a Internet. Si te preguntas cuáles son los servicios más utilizados, bueno, pues los servicios para comunicarnos y para acceder a información, es decir, el uso de WhatsApp y de otras aplicaciones similares de mensajería. También recibir o enviar correos electrónicos, leer noticias, periódicos o revistas de actualidad y, por supuesto, comprar o contratar bienes y servicios a través de la red.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ayer, 28 de octubre, el rey Felipe VI presidió en Bilbao la conmemoración del 185 aniversario de la fundación de la Sociedad Bilbaína como referente cultural, social y recreativo de Bilbao y de toda Vizcaya. Todo un símbolo de la villa que nos traslada a otra época, a aquellos años en los que la ría de Bilbao era símbolo del pujante comercio que tuvo a Inglaterra como uno de sus clientes principales. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. De esa influencia surge la Sociedad Bilbaína, un lugar sumamente british en el corazón de la capital vizcaína. Fíjate que hasta principios del siglo XX, durante todo el siglo XIX, la bebida social habitual allí no era el café ni el chocolate, sino el té, como en Inglaterra, salvo por un detalle. Se tomaba a las 6 en lugar de a las 5. Así que lo mejor es que nos vayamos de visita. Nos hace de cicerón Luis Eguiluz, que es vocal de cultura de la Sociedad Bilbaína. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes ya a esta hora.
Hola Susana, buenas tardes. Bueno, para mí días porque todavía no he comido.
Pero para mí también, aunque, pero igual hay que ir con horario
British,
inglés.
¿No?
No
hemos comido, no. Pese a ser British, estamos muy apegados a la tierra. Aunque yo solo corregirte una cosa, no somos referente vizcaíno, somos referente mundial.
Quiero decir, bueno, claro, que para eso sois de Bilbao, ¿no?
No, pero sí, es que además tenemos 250 correspondencias, o sea, clubs con los que intercambiamos socios, habitaciones, hospedajes, tata, en todo el mundo, desde Australia, pasando por Nairobi, por supuesto en España y en toda Europa.
Bueno, con el famoso club de Londres de la Vuelta al Mundo en 80 días.
Sí, el Refor Club.
El Refor Club, que no me salía el nombre.
El Refor Club, el East Indian Club, yo me suelo hospedar en el Caledonian Club, que está en Belgravia, que es un barrio de pobres, ellos, está cerca de la embajada española, cerca de la alemana, de todo, detrás de Buckingham Palace, en definitiva.
Madre mía, oye, a los que no lo conozcan, porque, bueno, que quedarán pocos, porque como ya me dices que es de referencia mundial, quedarán muy poquitos, claro. Pero por si queda alguien que todavía no sepa, ¿qué es la Bilbaína exactamente?
Edad contemporánea a nuestra época, ¿no? Entonces, las mujeres no podían ser socias, las mujeres son socias, las mujeres son una parte activa de la sociedad. Hay varias señoras, a ver, son chicas, son gente joven, en la junta directiva y, bueno, pues participamos en pie de igualdad, como no puede ser de otra manera en una sociedad moderna, porque, aunque respetamos los valores, somos una sociedad nacida en otro tiempo, pero con permanencia y con afán de permanencia en los próximos siglos, ¿no? El rey decía ayer que vamos a cumplir dentro de 15 años dos siglos, pero hemos vivido tres siglos, es nuestro tercer siglo. Bueno, pues el quinto centenario podría ser una buena fecha para celebrar. Espero, a ver, yo sospecho que no voy a estar aquí, ¿no? Pero bueno.
Bueno, quién sabe. Oye, una duda, no sé. Luis.
Dime.
¿Bilbaína o Bilbaína?
Bilbaína.
Bilbaína. Sin acento.
Sí, Bilbaína, sin acento.
Sí, sí, sí. Pues lo he visto escrito de las dos maneras.
Sí, bueno, pero los bilbaínos somos bilbaínos sin diptongo.
Vale, pues bilbaínos sin diptongo, efectivamente. Oye, ¿en qué se nota? Yo decía lo de la influencia inglesa, esa anécdota del té, ese ambiente british que se evidencia nada más atravesar la puerta.
A ver, como tú decías, el diseño, por ejemplo, es un diseño muy muy británico, aunque en su día el jefe de cocina, el inventor del bacalao clurranero, era francés, pero en detalles, por ejemplo, como En el nuevo edificio, el nuevo es el de ahora, ¿eh? O sea, el sí. antiguo estaba en la Plaza Nueva. El que es desde 1913 nuestra sede en la calle Navarra, pues, por ejemplo, los salones están unidos por puertas que se abren, de tal suerte que en aquel Bilbao en el que llovía podían pasear los socios por dentro de la sociedad sin mojarse, ¿no? O, como había muchos intereses con Inglaterra, teníamos un servicio cablegráfico para saber si el barco tal había llegado y el porte o los intereses de algún socio o algún comerciante de la villa, pues el seguro lo tenía que pagar o por contra pues iba a obtener algún tipo de ganancia, ¿no? O, por ejemplo, tenemos un salón que se denomina inglés, pero también un salón que se denomina Gibraltar, ¿no? Que era precisamente donde en la posguerra española y Segunda Guerra Mundial, pues ahí confluían ingleses que podían estar bastante cerca del servicio de información británico y alemanes que podían estar también bastante cerca del servicio de información alemán, ¿no? Bueno, había espías en toda España, pues en Bilbao también.
Efectivamente, las vicisitudes de la época que han tenido su reflejo en la bilbaína. Oye, sí. Luis, decimos que ayer cuando estuvo el rey se celebraba esa referencia cultural, social y recreativa, porque si pensamos en la bilbaína quizá nos venga lo primero a la cabeza las celebraciones, bodas, fiestas, sí. comidas, pero es mucho más que eso, ¿no?
A ver, es mucho más que eso, porque la bilbaína nace en 1839 como una sociedad de lectura y recreo, y solo 30 años después es cuando empezamos a trabajar, entre comillas, la hostelería, ¿no? Es cierto que ahora mucha parte de la sociedad nos conoce, pues básicamente porque ha venido a un bautizo, a una boda o a una comunión, o porque viene a comer con algún socio, pero nosotros hacemos muchas más cosas. Damos conferencias, tenemos colaboración con determinadas entidades, por ejemplo, como con Juventudes Musicales, que completa nuestra programación musical o comparte nuestra programación musical. Tenemos un gimnasio dentro de la sociedad con un pequeño trinquete, un pequeño frontón. Tenemos colaboración con nuestro inquilino, que es un gimnasio que tiene locales en toda España. También lo que decía antes, tenemos correspondencia con un montón de clubs en todo el mundo, más de 250, con habitaciones, la mayor parte de ellos. Por supuesto, cuando yo me alojo en el Reform Club o me alojo en el Caledonian, es que es mucho más barato que alojarte en un hotel en Londres.
Claro, pero para eso, o sea, hay que ser socio de...
Sí, pero lo comentaba antes con una persona importante de esta casa, yeah. importante al menos en mi corazón, que le decía, a ver, si ser socio de la bilbaína es como ser socio de un gimnasio, el costo es muy similar.
¿Ah,
¿no?
sí?
Sí, a ver,
yo me había imaginado algo mucho más elitista, ¿no?
No. De hecho, incluso los clubs ingleses tampoco, la cuota es muy muy alta, es normalmente baja. A ver, lo que sí se pide es un cierto afán, en nuestro caso, de participación, hombre, de mantener unas reglas de urbanidad, tal cual.
Claro.
El código de vestimenta, por ejemplo, está muy relajado ya. Antes, no, chaqueta y corbata, hombre, ahora pedimos que la gente por lo menos venga con chaqueta entre semana, y los fines de semana, pues vienes normal, ¿no? Porque vienes con la familia muchas veces, ¿no? Pues vienes con una camisa y un jersey, ¿no? Y,
con chanclas bueno. No se puede ir.
No, ni con abarcas, pero con un pantalón normal, pues sí, con un chino o los chicos más jóvenes, pues con un vaquero que no sea un vaquero roto, ¿no?
Y las chicas también, ¿no?
Y las chicas siempre vais guapas.
¿Ah? Aunque sí. Vayamos con un vaquero roto. O
hombre,
no se puede,
vaquero,
sin romper
vaquero,
mejor.
El vaquero roto es... No, porque si tenéis unas... A ver, una
a
falda
ver si
de Zara...
A ver si nos metemos en algún jardín,
no,
Luis.
Una falda, un pantalón de Zara, pues está muy bien, ¿no?
También vale, ¿no?
Sí.
Oye, me preguntan por esa... Que me ha sorprendido con lo de que sea como hacerse socio de un gimnasio. ¿Hay que entrar de la mano de algún socio? O
sí.
Yo, que no conozco a nadie, pues mire, que me apetece y me quiero hacer socia.
A ver, Susana...
¿Qué?
Lo primero, ganas de participar en las actividades de la
sí.
sociedad. Segundo, hay un comité de admisión, que además lo preside una persona muy sensata, que te hace unas preguntas, pero no preguntas sobre cuánto ganas, no sé qué. No, pues eso. ¿Y tú qué inquietudes tienes? Pues
ya.
¿Qué? ¿Y qué te gustaría hacer? Pues por saber si encajas mejor o peor. Pero no hay, no creas tú que hay grandes rechazos en eso de las bolas negras y tal y cual. Eso ya pasó
a la historia,
a la historia,
¿no?
A la historia, sí. A ver, el afán de participar y mantener unas reglas de urbanidad y de buena convivencia, como en cualquier sociedad normal, me refiero, pues un choco, cuando tú vas a tomar algo a un restaurante, a un bar o tal, pues mantienes unas reglas, ¿no? Pues en la sociedad igual. Yo, por cierto, no soy de té, yo soy de café.
Yo también. Luis Eguiluz, mil gracias y quedamos en la próxima,
gracias,
en el
Susana.
Próximo aniversario.
Cuando quieras o quieras venir a Bilbao y hacerte socia, pues ya sabes.
Ahí estáis. Ahora te quedas con Mediodía Cope.